22 minutos faltan para que sean las 11, las 10 en Canarias. Ana Romero, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
¿Van a imputar a la infanta, sí o no?
¿Qué nos apostamos? ¿El jamón ese o cómo?
No, no, no pensaba yo apostarme nada, dado que están los tiempos un poco achuchados, pero si quieres que me apueste algo. No, quiero conocer tu opinión.
Bueno, yo, como tú sabes, mis conocimientos jurídicos son bastante limitados.
En este caso no hace falta muchos conocimientos jurídicos. Si fuera por conocimientos jurídicos, llegaríamos a una conclusión bastante inequívoca.
Y los extrajurídicos, como sabes también, en la calle se comentan tantas cosas de lo que quiere el juez, lo que no le van a dejar hacer, lo que va a querer hacer y lo que debería hacer, que hay para todos los gustos. Yo no me atrevería a hacer una apuesta, un juicio, porque...
Porque no te atreverías, porque eres de Chiclana y las de Chiclana no sois muy osadas.
No, porque aquí el elemento de deseo...
¿En Chiclana?
Sí.
No, cuando has conocido de una osada
en
Chiclana.
Pensando yo en una folclórica de Chiclana...
Perdona, te estás equivocando. Es Chipiona.
Ah, es verdad que estoy rojo.
No es lo mismo Chiclana que Chipiona.
Lo mismo, pero estás Javier Orcajo, buenas noches.
Buenas noches.
Pero hombre, no empecemos un debut con este error.
Oye,
tan
no,
mayúsculo.
No está tan lejos una cosa.
Bueno,
otra,
está claro que la chiclanera, se dice chiclanera.
Chiclanera.
La chiclanera no se va a atrever y por tanto no la forcemos más. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo creo que sí, que la va a imputar el juez, pero que al final, el resultado final de toda esta historia va a ser que no la imputan. Ya veremos cómo se hace, qué audiencia toma la decisión oportuna.
Para desimputarla.
Yo creo que el juez está de salida de este oficio suyo y la va a imputar. Pero que luego, pues lo que acabe pasando con esa imputación es bastante... El resultado final será que al final no queda imputada. Yo lo veo bastante claro.
Bueno, yo creo que eso sí, ¿no? Yo creo que eso está claro, pero yo de verdad que tampoco me atrevo.
¿Cómo lo hacen?
A...
Pues sí, vamos,
no atreverme, es que no lo sé, o sea, es tal el cúmulo de presiones que se están viendo, y es lo que decías tú, Luis, o sea, si fuese por argumentos jurídicos, vamos, es que no había discusión alguna. Pues si la cosa es, vamos, el tema de las facturas, el manoseo por parte de Hacienda, la propia petición de Orrach diciendo que no, que se desimpute, la comparativa entre la mujer de Diego Torres y ella. Entonces, ya tú vas viendo los casos y dices, chico, no, esto no tiene una gran discusión jurídica. Pero claro, está el número de frenos que está viendo, que yo de verdad que no me atrevo a hacer un planteamiento.
Que estudiáis los que hacéis derecho de la proporcionalidad, ¿no?
Obvio, no estoy a derecho.
Bueno,
otra cosa es que dé el pego, porque soy un listo, pero no estoy a derecho. Lo digo siempre, yo no tengo...
Majestativo.
Bueno, miento, sí que he estudiado alguna asignatura de derecho, pero no he pasado de ahí.
Pero
el principio de proporcionalidad, ¿y qué tiene que ver eso con esto?
Hombre, pues que ahí la señora del socio Urdangarín está imputada desde el primer día, y así que van pidiendo los abogados que la desimputen.
En todo caso, que eso sería el principio de equidad, me parece. No me hagas mucho caso porque no estoy muy puesto. En todo caso, ¿qué?
No, que aunque el juez no la impute, yo creo que éticamente la infanta está imputada ante la mayoría de los españoles desde el minuto A. Con lo cual, al final del día, que la impute o no para ella y para la institución, es casi un mal menor.
Yo creo que esa es la segunda derivada. Yo creo que para la institución, es una opinión personalísima, es muchísimo peor que no la imputen a este precio, a que la imputen y que se visualice que lo que dijo en el mensaje navideño su padre es verdad, y es que aquí la vara de medir es igual para todos y todos somos iguales ante la ley. Al final, tú pones negro sobre blanco, que es lo que intentó hacer al principio, algunos datos, y los datos son los datos. Es decir, luego esos datos tendrán una calificación jurídica y lo que te dé la gana, pero está claro que hoy hemos sabido por el informe de Hacienda que esta señora o su marido o los dos cogieron dinero de Aizón, que venía del dinero de NOS, es decir, dinero público, y se gastaron casi 500.000 euros en una reforma de su casa particular. Sabemos que la agencia tributaria ha dicho, sí, estos señores han cometido un fraude fiscal que no llega a delito, pero al menos están acreditados 265.000 euros. Sabemos que no llega a delito, hoy nos lo publicaba El Mundo en primera página, porque se dan por buenas algunas facturas que este mismo año el jefe de la Asesoría Jurídica de Hacienda había dicho que no eran buenas ni de broma. Sabemos además que no solo se pagaron cosas, digamos, de la reforma de Pedralbes, sino toda esa retahíla de gastos personales de la infanta Cristina. Y además, por si eso todo fuera poco, sabemos que no cabe esgrimir el principio Vanity Fair de que una mujer no sabe lo que hace el marido, cuando es la propia mujer la que de su puño y letra se arrenda a sí mismo el palacete de Pedralbes. Es que no es que ella firmara un papel que le redactara a su marido, es que es ella la que redacta ese mismo porque es que hemos visto la fotocopia, está publicada. Es ella la que redacta el contrato y es ella la que lo firma. Por lo tanto, tú dices, con todo ese mejunje...
La que firma en los dos lados.
Bueno, eso es. Con ese mejunje, claro, se lo alquila ella misma. Uh-huh. Con ese mejunje tú dices, es que mire usted, de acuerdo al artículo, sopesando no sé qué... Vale, lo que usted diga. Ahora, que el malentendido no quede entre nosotros. Con esa historia... El 99,9% de los españoles van para adelante en la imputación. Uh-huh. Luego ya, que tenga lo que tenga que pasar.
Y luego la coartada esa de la mujer que no sabe lo que hace el marido. Bueno, pues la mujer que no sabe lo que hace el marido, presa del horror, al saber lo que hacía el marido, habría salido corriendo. Y ha tenido 2 años ya para dejar a esa persona que la engañó. Porque si no sabía que estaba utilizando dinero público para clases de salsa, por ejemplo, y luego se enteró, por la prensa o por lo que fuera, se enteró de que su marido la estaba engañando.
No, pero eso es un...
pues, o para comprar sushi, ¿no? Si es que
hay, la mayoría de las personas reaccionarían...
Son cosas de su intimidad que nada nos tienen que hacer cambiar el criterio, ¿no? Yo creo que aquí, si imputas a la mujer del socio, tienes que imputar a la infanta porque está más comprometida que la mujer
no,
del socio.
No, porque ahí
ahora,
la cuestión...
A mí me ha llamado mucho la atención lo que ha hecho el juez. Lo que ha hecho el juez no es ni medio normal. Eso de pedir que las partes se mojen para ver si yo luego tomo una otra decisión.
No, sí, lo hace bien. Sí, tiene que pedir opinión a las partes.
No suele hacerse eso. Y mucho menos después de que el Ministerio Fiscal ya le lleva un escrito que no le pidió
a
nadie.
Es más feo, Javier. Es mucho más feo lo que ha hecho el Ministerio Fiscal hoy, en mi opinión. A lo mejor, si me está escuchando Ras, dice, este idiota no sabe que yo ese informe de Hacienda lo tengo desde hace 7 días. Bueno, yo no sé si usted tiene información privilegiada. Pero como usted actúa de cara al público, y el público tiene la información que se nos da, no la información que se nos oculta, el público, es decir, nosotros, sabemos que usted, el mismo día en que Hacienda dice estos señores se han gastado 500.000 euros en la reforma de su casa, ese mismo día el juez Orratz dice no le voy a contestar al juez Castro, el fiscal Orratz le dice no le voy a contestar al juez Castro, porque además ya he dicho 1000 veces lo que pienso.
Digo, o sea, que da la impresión de que no quiere ni siquiera prestar atención a una prueba.
Claro, nueva. Porque digo, hombre, y si en ese informe se redujera algo que usted no había calibrado antes, de este, aunque sea la oportunidad, o sea, pórtese usted como se portaría cualquier persona que, además de ser bueno, quisiera aparentarlo. O sea, por favor, pórtese usted como un fiscal serio que quiere demostrar que se ha leído hasta la última letra del último papel antes de tomar una determinación.
Sí, que tú te coges la argumentación que da en ese informe el abogado del Estado, que es el responsable máximo de la asesoría jurídica de la agencia tributaria. A ver, y no es que sea un informe donde se plantea ni media fisura, es que se dice, a ver, que tenemos identificados los gastos. O sea, que cuando ellos están diciendo que eran gastos de asesoría pasados a una filial de Diego Torres, a ver, que los tenemos identificados y que los gastos de asesoría eran gastos personales. Y saca él la conclusión directamente y dice, ninguno de estos gastos puede ser considerado como un gasto adscrito a la actividad empresarial a la que se está imputando. O sea, es absolutamente contundente. Pero yo sobre todo, es que claro, tú decías, Javier, decías, el 99% de los casos se le habría dado el tratamiento de imputado en estos momentos. Pero fíjate, es que en el 99% de los casos, la mujer esta a la que le fuésemos a aplicar el famoso principio Vanity Fair de no se ha enterado de nada, no tiene un secretario personal encargado de revisarle todas las cuentas. Es que, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver.
Que está imputado.
Es que esta mujer, la infanta Cristina, no es una mujer cualquiera. Vamos a ver, yo en mi casa, pues sí, claro que yo hago cosas, movimientos económicos, y mi mujer, pues el 99% de esos movimientos no los ve, porque se fía. Pero es que mi mujer no es la infanta Cristina. Es que la infanta Cristina tiene un cargo pensado, planteado y pagado para que le supervise esas operaciones. Entonces, ¿dónde nace y dónde acaba el principio Vanity Fair? Porque yo de verdad que no lo veo por ningún lado.
Y luego
el principio Vanity Fair es feo en esa consideración, pero es todavía más feo en la segunda consideración, ¿eh? Porque luego dice, cuando le repreguntan, es que hay que leerse esa entrevista con detalle. Cuando le repreguntan, cuando él dice eso de que una mujer, una familia normal, no se entera lo que hace el marido, le pregunta el periodista, oiga, es que ya firmó. Y entonces todavía abunda más en la tesis Vanity Fair o Ratz y dice, bueno, ya sabe usted que esas firmas no sé, ni se celebran las reuniones, es pura confianza, pura proximidad. Es decir, está diciendo un fiscal que da igual lo que tú firmes en ese ámbito porque ya se supone que ahí no firmas y leer. Y entonces, chico, o sea...
Además, desde mi punto de vista, la razón más importante y de la que menos se habla de por qué debería ser imputada es el uso malévolo que hace el Instituto NOS de la imagen de la familia real, de la infanta Cristina, del escudo, de, en fin, de las influencias. y los encuentros, y de cómo se propician, de cómo se venden ante el público. Y eso no se pudo hacer sin el concurso, por lo menos del secretario, pero también de la infanta, ¿no? Y a lo mejor hasta del rey, a lo mejor hasta el rey, porque esos encuentros que tuvo con Rita Barberá y con Camps, en Zarzuela, decir, mira, pues aquí está mi yerno, que os va a proponer unas cosas que van a ser de vuestro interés, ¿no? Eso es muy fuerte.
Bueno, pero Javier...
Lo tiene que resolver
alguien,
¿no?
El que el rey hubiese intentado ayudar a su yerno, quizás no tiene por qué ser sinónimo de que él supiera que estaba desviando dinero público sin hacer nada. O sea, el rey puede intentar ayudar a su yerno pensando que le está haciendo algo. No, es que no hacía nada. O sea, es que cobraba gratis total en muchas instancias.
Esto no es ni medio normal. O sea, que en un encuentro de esos lleves a tablas a los dirigentes estos del PP de Valencia y de la Comunidad de Valencia y les propongas que se lleguen a un acuerdo con tu yerno porque hay que echarle una manita, no es ni medio normal.
Javier, y que en la concurrencia para conseguir esos concursos que hacen falta tres propuestas, comprobado que algunas de ellas salían las tres del mismo.
Fijaros, yo ya he puesto a hacer el diablo, lo que decís es verdad. Ahora, una cosa es que una cosa no sea medio normal o que sea fea y otra cosa es que sea delito. Yo ahí entendería que la gente dijera, sí, yo lo entiendo, pero es que hay que buscar un tipo para que pues, se le pueda acusar. Bueno, pero los datos que hoy tenemos, los datos que hoy se pueden poner uno detrás de otro, no es que esté en medio normal. Oiga, usted, es que usted está dando por buena sí o no unas facturas que no se sostienen, sin cuáles facturas estaríamos hablando con toda claridad de un delito fiscal, ¿sí o no? Sí.
Bueno,
sí,
pero es que aún rebajándote,
entonces carguemos la carga de la prueba en por qué esas facturas que dice el jefe del servicio jurídico que no había que dar por válidas, se dan por válidas, que me lo aclaren. Luego, pero delito de blanqueo de capital.
Claro, aunque te rebajes del 1, del fiscal, te queda el de blanqueo de capital.
Claro, pero si es que el de blanqueo, después del informe de Hacienda, ¿qué duda hay? Oiga, vamos a ver, Aizón, ¿de qué se nutría? De NOS. No es de qué se nutría el dinero público. Aizón, que manejaba, por lo tanto, dinero público. ¿Y para qué servía Aizón? Aizón, que no tenía ninguna, que no prestaba ningún servicio conocido, que era una empresa ficticia, una tapadera reconocida por la agencia tributaria, tal cual, se dedicaba a pagar la reforma de la vivienda de estos señores, entre otras cosas. Hombre, pues es que eso ya no es feo, es que eso es un tipo.
Pues fíjate, si es que además hasta el curso de las informaciones que van saliendo es llamativo, ¿no? Porque toda la batería esta, que lo que está diciendo es totalmente cierto, hay una diferencia muy clara entre los tipos que se podrían haber planteado aplicar a aquellos comportamientos en el Valencia Summit, en el tema de Baleares, etcétera, etcétera, y a lo de ahora, porque lo de ahora tiene unas cifras concretas, tiene, si sobrepasas los 120.000 euros estás en delito fiscal, si no los sobrepasas y no es blanqueo de capitales estás fuera, etcétera, es decir, son cosas más objetivas y más fáciles, por lo tanto, de ponerles el rasero y decir a ver si pasa o no pasa. Oye, pues justo esta semana se ha filtrado el deseo de la agencia, además lo van a hacer, el deseo del gobierno, de que a partir de ahora, en este tipo de casos, el perito que se encarga por parte de Hacienda de evaluar todo este tipo de cuestiones no sea un perito designado libremente en la agencia tributaria, sino que lo va a nombrar el director general de la agencia tributaria. ¿Qué dices? Mira, a ver, ya, por lo menos disimulado un poco. O sea, justo en este momento es cuando filtráis que vais a cambiar el proceso de nombramiento de los peritos para que estén tocados políticamente.
¿Cuál es la tradición de los tribunales españoles? Porque, vamos, hay que recordar que hay mujeres de narcotraficantes gallegos, yo recuerdo una, que estuvo en la cárcel 8 meses, imputada, y luego provisionalmente en la cárcel, al final pues quedó probado que esta señora simplemente cogió un talón que le dio a su marido y lo ingresó en una cuenta común con él. Pues con eso hubo suficiente, nadie cuestiona nada, imputada y a la cárcel. Y cuando se aclaró la circunstancia, que una señora pues que apenas sabía casi leer y escribir, pues al final dijeron, bueno, pues venga.
Pero Javier, que es que además que es que imputado no es a la cárcel. Que es que imputado es que hay indicios suficientes como para pensar que se tiene que hacer la práctica de la prueba.
En casos de narco, desgraciadamente, pues mira.
No, pero que te quiero decir que, vamos a ver, que lo que estamos hablando es de que sea imputada. Y luego es cuando se practica la prueba en el juicio y se decide si de verdad el papel que tenía la infanta Cristina era decisivo o no era decisivo. Pero para pasar el cruce de la imputación no tendríamos que estar ni tan siquiera hablando de si definitivamente eso demuestra la culpabilidad de ella. Es que esto es un paso previo y ni siquiera parece que se atreven a dar el paso previo y dices, bueno,
vamos a ver cómo se porta tu amigo Javier.
¿Perdona?
Ay, digo que veremos a ver cómo se porta tu amigo Rach.
Ah, sí, bien, bien, hombre, no te preocupes. Ya le he hablado bien de ti.
Bien. ¿Qué ibas a decir, Ana?
Tienes hotel gratis en Palma.
Sí, bueno, seguro, vamos, seguro lo va a pagar el Ministerio Público, no te cuento más. ¿Qué ibas a decir, Ana Romero?
No, pues que desde el punto de vista de la Casa del Rey la preocupación es enorme, porque todo este tiempo que estamos pasando hablando del tema es erosión permanente. Por eso te digo, que ocurra lo que ocurra y tome el juez la decisión que tome y luego sea desimputada, no sea desimputada. Esto es una letanía que va como las termitas. Va
a la institución lo mejor que le puede pasar es que imputen a la infanta, que se defienda.
Lo menos malo. Digamos lo menos malo que le puede pasar, porque bueno no es. Menos malo. Pero es lo menos malo.
Todo lo que ha ocurrido ya es muy malo. Todo lo que ha ocurrido desde noviembre de 2011 es muy malo, pero la manera en la que lo han llevado y la manera en que lo siguen llevando.
Sí, se empeñan. Yo le hago a su majestad, si quiere, un ejercicio imaginario que creo que suscribiríamos todos los aquí presentes. Demos por hecho que el juez, por una razón o por otra, decide no imputar a la infanta porque no quiere, o no puede, o no sabe, o lo que sea. No quiero hacer juicio de intenciones. Vale. Al día siguiente hacemos una encuesta entre la población española y preguntamos, ¿cree usted que la infanta ha dejado de ser imputada por ser quien es?
Eso ya lo hicimos.
90 y, no sé, 90 y exponencial, salvo los monárquicos de toda la vida. Pues eso es lo que tiene que valorar. Si usted, majestad, lo que quiere es el bien de la institución, haga usted el favor de propiciar lo que menos daño hace a la institución. Ya sabemos que soluciones buenas no hay, porque daño va a hacer cualquier cosa. Pero, hombre, es mucho peor que quede instalado en el ánimo y en el recuerdo de los ciudadanos que algo que tenía que haber sucedido no sucedió por ser vos quien sois. Porque a partir de ese instante...
Sí, pero esa opinión tuya evidentemente no es compartida.
¿Por quién?
Por la institución, que piensa que es una línea roja que no se puede cruzar. Porque si se cruza esa línea roja, el daño va a ser todavía mayor. Bueno. O sea, que una hija del rey no puede ser imputada, porque supondría una mancha.
Bueno, tú lo quieres ver así,
pero... Bueno, son visiones, son maneras de verlo.
Pero pensar ahora que se van a que van a conseguir borrar la mancha de la mente de los ciudadanos, a mí me parece utópico, ¿no? Lo siguiente,
el problema aquí, y ya hemos visto maniobras en ese sentido, son las acusaciones particulares. Si no existieran las acusaciones particulares, todo esto sería... Bueno, la maravillosa.
Aquí hay una, solo una.
Sí, se va, la suficiente,
¿no? Se va a producir manos limpias. Yo no tengo una gran simpatía por manos limpias porque no sé quiénes son. Es uno de los grandes misterios. Para mí uno de los grandes arcanos es quién diablos financia pues manos limpias.
Empieza a plantearte que algunas cosas les tenemos que agradecer.
Bueno, yo no te digo que no. Digo que yo no... Como
sí, pero lo que dice Luis, es gente rara.
Claro.
Sabe muy bien.
Yo no sé muy bien quién es.
¿De qué va?
No sé quién es, ni sé qué interés sirve.
No sé qué te parecerá la UGT. Si esto te parece un sindicato raro, pues fíjate cómo se financia. A los otros.
No, hombre, perdona, yo soy el UGT.
Pero por lo menos sabes es un sindicato. Lo que son.
Manos Limpias es un sindicato.
Bueno, tú sabrás más de Manos Limpias que yo. Yo no sé nada. Yo lo único que te digo es que en este caso concreto, el único que va a mantener la petición de imputación, porque me lo acaba de contar Miguel Bernat, si a él me cae muy bien la gente, si eso no quiere decir, ahora que yo no sé con qué criterio actúan, quién les financia, oye, que personas en una causa cuesta una pasta, ¿eh?
Sí, sí.
Y al final tienes que mantener una estructura y tienes que mantener unos abogados y tienes que estar ahí moviendo papeles y tienes que hacer informes, etcétera. Todo eso cuesta dinero. ¿Quién paga ese dinero? No lo sé. Ignoro.
Pues mira,
no sé, yo no lo sé.
Te diría, vamos, de este caso, no digo de otros, que lo desconozco, pero en este caso la persona que lleva esa acusación está pagando mucho de lo que le cuesta eso de su propio bolsillo.
¿Miguel Bernat?
No es la persona que lleva esto.
Ah, ¿quién lo lleva?
¿Quién es?
Pues, no, es otro abogado.
Yo es que conozco a Miguel Bernat y a la letrada, que es una mujer. Que
Virginia.
Virginia, no me acuerdo.
López Negrete.
Pues son los dos únicos...
Pues Virginia es una persona pues que ha trabajado mucho este tema y que quiere ir hasta el final con este tema, que cree que tiene razón en este tema y que no, bueno, pues no parece que esté dispuesta a levantar el pie del acelerador. Y que además la han encabronado, porque no sé si os acordáis de la historia de la fotografía con el juez, que alguien hace y que misteriosamente alguien se viene a publicar con un título que fue muy feo.
Pero Javier, que no quiero hacerle... Que
daba
que no,
a entender pues que como que tenía que un lío
no quiero,
con él.
Pero que no quiero trasladar la sombra de la sospecha hacia Manos Limpias. Lo único que te digo es que es evidente que en esta película tiene un papel y que ese papel... Al final se va a convertir en determinante porque va a ser la única parte que pida la imputación. Si nadie pide la imputación, el juez no puede imputar, tienen que acusar. Si nadie acusa, no ha lugar.
Yo creo que con esa petición positiva ya puedes contar. Pero que entiende que el pundonor de la gente y la mala leche de la gente y el cabreo en el que la gente puede llegar a estar porque le pasan cosas que no acaba de entender y que le ofenden íntimamente, pues lleva a situaciones pues explosivas.
Bueno,
y si eso le cuesta dinero y quien lo pone lo tiene y no tiene problemas y lo puede poner, pues tampoco debe ser
una fortuna. Sí, tengo que cambiar de opinión, porque me pasa una cosa, lo vais a entender vosotros que sois unos pobres parias de la tierra, pero es que miro mi muñeca, veo mi color melanzons para mirar la hora que es. Que no es lo mismo.
No he dejado de mirarlo desde
que. Es que no es lo mismo consultar la hora con un reloj como el tuyo, Javier, que está muy bien, es fenomenal, pero no es un color melanzons. ¿Qué chico, lo vamos a hacer?
¿Quieres que cambiemos?
No. No, porque saldría perdiendo una barbaridad. O sea, el mío es infinitamente mejor que el tuyo y donde va a parar mucho más bonito.
Yeah.
Y entonces ves la hora en ese reloj y te la crees más. Si es que el problema es que tú, cuando ves la hora en una carraca como la que llevas, dices, ¿será esta? O vete tú a saber, aproximada. Una Colomera en Sons, ¿no? Dice, esta es exactamente la hora. Y si además tienes la suerte de haber nacido en Castellón y estar atravesado por el meridiano de Greenwich...
Que os hacen los números ya... más grandes a los de Castellón.
La hora más exacta. Pedazo de animal, que eres un bruto que no conoces absolutamente nada. En fin, qué desastre. ¿Qué acémila tengo aquí como contertulio?
Además del modelo que llevas tú, Luis, pues tiene muchísimos más donde elegir. Xavier Horcajo, que se puede meter en www.colomeransons.com y seleccionar el que más le gusta, que por supuesto es 100% español, relojería mecánica y además los más bonitos.
Perdonad la interrupción, no tenía previsto seguir por ahí, pero es que me ha sumado hace un momento a internet y Ana Romero ya lo sabía porque es su jurisdicción, pero yo no. Resulta que uno de los tres mandatarios internacionales que le va a hacer el obituario a Mandela va a ser Raúl Castro.
No se descarta que proteste Mandela.
Bueno, le parezca intolerable, pero ese...
Bueno,
ese
se ha sabido hace muy poco porque está siendo llevado con mucho secreto el programa del acto y ha sorprendido bastante... El primero que fuera, porque Raúl Castro no sale de la isla jamás, no se prodiga en viajes. Y segundo, que tenga un protagonismo tan grande.
¿Pero hablará antes o después de que canten las Spice Girls?
No, eso te lo he dicho yo de broma, Javier.
Deja al público así por...
Las Spice Girls ya están prácticamente desmanteladas.
Va a hacer los coros.
Van a estar. Pero
¿van a estar?
Parece que va a cantar Bono.
Bono.
Bueno, no,
es un buen telonero de Nautilus.
Para que no haya confusión.
Pero ¿qué es eso de las Spice Girls? También van a ir,
sí. ¿Van a ir? Y Oprah Winfrey.
¿En calidad de qué?
Presentadora. Bueno, Nelson Mandela era un hombre que...
Rural. Sí.
En no calidad.
¿Cómo que en calidad?
A pesar de las caras que estoy viendo de gran ironía, pues atraía a personas de... De
Mandela.
Mandela.
Pero bueno, al margen de eso me parece una anécdota. Ahora,
o no era íntimo amigo.
Alguien en su sano juicio, un hombre que está siendo, en fin, homenajeado por todo el mundo, sin apenas notas de contraposición, premio Nobel de la Paz, ha estado sufriendo en una cárcel el apartheid de los blancos, ha estado luchando por la igualdad de los derechos, es una bandera de la libertad. Todo eso que se está diciendo de Mandela y lo va a echar a perder un dictador que va a ir ahí a decir que era un tío estupendo.
Claro, porque se te ha olvidado decir que el programa no lo hace Mandela por motivos evidentes. Bueno, entonces el programa lo hace el presidente de Sudáfrica que se llama Jacob Zuma, que es un ser que no tiene nada que ver con Mandela y de hecho el país está ahora mismo hundido en una crisis enorme. Debido a la gestión del señor Zuma, que es el que ha hecho el programa y es el que ha invitado a Raúl Castro.
Soy un sudafricano con un poco de dignidad y corro a gorrazos al dar Zuma, pero por todo Johannesburgo. Pero qué manera de manchar la biografía de un hombre al que estamos entre todos. Y Obama se va a prestar al juego de compartir el ambón con Raúl Castro.
Y creo que Clinton también.
Joder.
No, pues fíjate, Clinton podrías decir, bueno, ya está, ¿sabes?, fuera de escena. Pero Obama...
Yo de
Obama,
esta,
oye,
de
esta, más responsable
claro, pero
de Estados
ten en
Unidos.
Cuenta que cuando se ha sabido que hablaba Raúl Castro, la inmensa mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno estaban ya desplazándose.
Sorpresa. O sea,
no puedes darte la vuelta.
Han dicho
para
orden,
no voy.
Dice, tenemos abono.
Llegar y decir, yo no hablo. Yo estoy aquí y yo rindo un homenaje a Mandela, pero va a subir a hablar su señora madre.
Va a ser un
señor
acto...
Zumo, ¿cómo dice que se llama?
Zuma con Z de cebra, Jacob Zuma, que sabe
Zuma,
que es polígamo.
Zuma.
Zuma.
Es polígamo.
Es polígamo. Encima, ¿no polígamo habéis leído la historia de Zuma? Que, bueno, las fotos son muy...
Son bastante elocuentes, sí.
Con las múltiples mujeres, es un ser muy controvertido. Pero y es muy, muy, muy de izquierdas.
Pero es un...
Evidentemente.
Pero, o sea, es un polígamo reconocido.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
todo
sí
el mundo sabe que es polígamo.
Mm, sí, porque
sus mujeres
pertenece
saben...
a una tribu... Estoy completamente sí, sí, en serio.
Salen, no, en, la, salen en las fotos todas la juntas. O sea que, sí. Sí, 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 sí,
pero vamos, la poligamia es lo de menos. Su manera de llevar el país está siendo muy criticada porque, bueno, ya sabéis que allí, a pesar de los 20 años transcurridos desde que Mandela se convirtió en el primer presidente negro, el 87% de los negros viven por debajo del índice de la pobreza y el 87% de los blancos pertenecen a la clase media o clase alta. O sea que la desigualdad
la
entre razas
es que
sigue siendo enorme.
A Raúl Castro, que si hay un país racista en el mundo es Cuba, donde los negros pues no ocupan ninguno de los cargos, no han ocupado desde la Revolución ninguno de los cargos en todos los gobiernos que ha tenido cualquiera de los hermanos Castro, pues ya tiene su coña que sea el que vaya a hacer allí el paripé.
Sí, de hecho, la gerontocracia cubana siempre eran súper blancos, no blancos, sino blanquísimos.
¿Sabes que en Cuba
siempre me llamaba la atención?
Son tan racistas
que ahora sí hay un negro
hay,
en el gobierno.
Hay 20 formas de denominar a alguien afroamericano, en este caso, ¿no? Y depende del color de su piel, hasta que llegan al negro teléfono, que es el más oscuro de todos, ¿no? El negro teléfono en Cuba es de lo peor.
Pero yo, ya mi duda es, vamos a ver, Mandela tiene que tener algún responsable, algún albacea, algún responsable jurídico de gestionar su patrimonio, su herencia y tal. Es decir, ¿alguien le ha tenido que preguntar a algún responsable designado por Mandela en su testamento o lo que sea?
Bueno, ya sobre
sabes el protocolo
que
de celebración
la familia
de,
está muy desunida,
de
que se tiran unos petardos ahora con el hombre este, pues el cuerpo presente, se reprochan negocios, se reprochan apropiaciones de
luego cómo, para mí la figura de Nelson Mandela lo que menos me inspira es Raúl Castro.
Y a mí también, bueno, tampoco quiero que nos extendamos más, he querido manifestar mi perplejidad en directo, porque es que yo me acabo de enterar, yo no sé si Ana lo sabía, vosotros probablemente
pero
también,
hace pero nada,
yo estaba aquí encerrado
hora
en este
y media que ha salido
y me acabo de enterar ahora al asomarme a internet. Bueno, yo quería hablar porque es que veo que este el reloj
pero bueno,
corre
si quieres rendirle homenaje a Mandela y no y pues puedes mañana ir en Madrid a San Francisco el Grande y ahí estará hablando el ministro de Asuntos Exteriores Margallo y harán una misa a las 8 de la noche.
¿Margallo oficiará la misa o...?
No, él va a dar unas palabras, como Raúl Castro, pero en San Francisco el Grande. Y luego habrá una misa y ahí puede rendirle homenaje
bueno
a Mandela en España.
Y puede llevar un zumo, si quieres.
¿A qué hora ir?
A las 8 de la noche.
Vale, estupendo, una hora fantástica. Bueno, a ver, Javier Alcajo, te miro a ti porque creo que fuiste tú, y si me equivoco, pido perdón por anticipado, el que ponías en duda que Esquerra Republicana de Cataluña utilizara todo el poder que tiene, que no es poco, para apretarle la nuez a Mas de cara a la pregunta del referéndum. Y hoy, como sabrás, ¿cómo que no?
Que no sé si fui yo, pero no reconozco esas palabras como mías.
Entonces,
pero bueno,
si
igual,
te estoy echando una bronca innecesaria,
las asumiré.
Da igual.
Asumiré.
Alguno, igual fue Pepe García Domínguez, no me acuerdo ya. El caso es que alguien decía que no, que nada, que tontería, que estaban todos ahí. Bueno, hoy hay una noticia que a mí me parece que hay que tomarse en serio y es la posición de Esquerra diciéndole a Artur Mas, déjese usted de tonterías, como no haga usted una pregunta clara, inequívoca, para contestar sí o no, sin jugar con las palabras, etcétera, olvídese usted de nuestro apoyo, olvídese usted de aprobar los presupuestos, olvídese usted de la estabilidad parlamentaria
legislatura.
Y olvídese usted de todo lo demás, cosa que yo creo que era bastante previsible.
Todo lo demás lo has dicho con ironía, todo lo demás.
No lo había dicho con ironía, pero como estás hoy muy despierto, pues mira, gracias por buscarle terceras intenciones. ¿Puedes decir, además de esa chorrada, puedes decir algo interesante?
Sí, hombre, por supuesto. No, yo esperaba precisamente esto. Están expectantes, él ha dicho en los escenarios, digamos, no públicos, que esté todo el mundo atento del 27 al 31, que ahí aparece en una entrevista en TV3 y va a decir cuál es el contenido de la pregunta. Hay nerviosismo en Esquerra porque temen una pregunta un poco desleída, pactista, temen que en el último minuto pues se llegue a una especie de acuerdo con Rajoy mano tendida, que por cierto está extendiendo cheques ahora vía Montoro para pagar las nóminas de final de año.
Para pagar el odio de España.
Para pagar la exposición.
El
simposium, sí. Está muy bien tirado del simposium, sí. Bueno, porque os he venido oyendo, habéis hecho una gran aportación histórica a lo que fue el 1714, muy interesante, es así. Pero hay dos detalles. Uno, que es que fue la traición de los burgueses catalanes a Felipe V la que inspiró la explosión de odio y de asedio y de crueldad con Barcelona en el 11 de septiembre de 1714. Fue que cambiaron de bando. Estaban con los borbones, se fueron con el austriaco y el borbón ganó, y cuando ganó, pues chico, entró ahí a sangre y fuego.
Pero hubiera ganado el austriaco y ¿qué pasa? ¿Que España hubiera desaparecido? Es que es
una, ahí voy. En eso del 1714, además, quien más sufrió las iras del borbón cuando ya se quedó la ciudad de Barcelona y la dominó a sangre y fuego, fueron aragoneses y valencianos, más que catalanes, por cierto. Pero es que lo que compras con el paquete este Comansi de la independencia y del 1714 no es el hecho del 1714, es nosotros somos un país muy antiguo, que es falso, que un día fue invadido y nos ocuparon y entonces fuimos España. Y lo que queremos es recuperar esa idea falsa de que fuimos un país y tenemos unos derechos y hay que recuperar esos derechos. Entonces eso luego se pinta de un cierto barniz épico con los héroes del 1714, del 11 de septiembre y todo este rollo. Pero la verdad que quiere asentar todo esto del 1714 es que fuimos, entre comillas, pues un país próspero y maravilloso que fue invadido por el Borbón Felipe V, y a partir de entonces vivimos la opresión y la tiranía del...
Ya, bueno, pero esa es la propaganda de siempre. Otra cosa es que hay aquí unos historiadores muy serios que con dinero de todos los contribuyentes estén dispuestos a estar 3 días diciendo, y eso fue el principio de una larga retaíla de agravios, siempre en la misma dirección, España odia a Cataluña. Cuando es muy fácil decirle a los historiadores, pónganse ustedes de acuerdo, en que en aquel punto del siglo XVIII, Cataluña era una parte de España que estaba en una lucha dinástica, unos querían a los Borbones y otros querían a los Austrias. Y entonces al final ganaron los Borbones como podrían haber ganado los Austrias. En cualquiera de los dos supuestos España hubiera sido España, porque en España habían gobernado los Austrias antes de los Borbones.
Realmente.
O sea, quiero decir que no hay ninguna diferencia.
Eso sí.
Yo no puedo entender muy bien esta chorrada, pero...
Pues a lo mejor si participaras en el simposio te enterabas, Luis.
Yo,
no, pero fíjate en algo muy
interesante, te lo digo completamente en serio, porque ahí deben de dar una explicación.
¿Te puedes imaginar cómo
muy pertinente a tu cuestión?
Pero sí, si
no, dura 3 días, mira, en 3 días da tiempo.
Estamos en el 2014 y yo creo que va siendo hora de que ese simposium se abra a voces más autorizadas y más plurales, y que de una vez por todas el gobierno de España, que es lo que haría David Cameron en Inglaterra si Escocia plantease algo parecido, ¿no? Dijera, mira, es que no puede el ciudadano de buena fe, influido por quien quiere retorcer la historia, no puede estar indefenso. Entonces, vamos a pinchar ese globo de una vez por todas.
Sí, sí, de momento voy a dejar de darle dinero porque es que se lo está usted gastando en unas chorradas.
La historia es esta. Vamos a ver, si siempre vamos a encontrar algún elemento por ahí que dé la versión más rebuscada que se le ocurra para tergiversar todos los datos históricos. O sea, eso lo vas a encontrar siempre. A mí, de toda esta historia, no me molesta que haya uno más que se sume a estos de que el Ebro nace en tierras extrañas, que si Colón era un señor que compraba el periódico en mitad de Barcelona. No, pero si gente de esta lo vamos a encontrar todos los días. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que sigamos permitiendo que eso se haga con fondos públicos de una comunidad autónoma que es la que bate récords de rescates. Pero cuando digo que bate récords de rescates, es que se ha llevado 4 de cada 10 euros de los rescates en España. Eso es en estos momentos la economía catalana. Y que sigamos pagándole para que se monte un festival de intoxicación masiva con una versión histórica que no tiene ni medio soporte. Oiga, ¿usted lo quiere hacer con su dinero? Haga lo que usted quiera. ¿Usted quiere mandar allí invitaciones a quien usted quiera? Perfecto, se lo paga usted.
Pero mira, yo creo que los gobiernos tienen cierta obligación con la gente en cuanto a hacer pedagogía, ¿no? Por ejemplo, a España le fue muy mal ignorar que había un debate abierto sobre la balanza fiscal. Le fue muy mal y podía haberlo hecho. De hecho, es absurdo que no se pusieran de acuerdo sobre cómo funcionaba eso de la balanza fiscal y que la utilizasen como un arma arrojadiza desde el nacionalismo catalán. Y ahora, pues viene el debate histórico. Yo creo que de una vez por todas hay que entrar ese trapo y pinchar el globo de la mentira, pues como, oye, como en los libros de texto. Mire usted, en los libros de texto usted sigue obstinado en decir tal, pues ese libro queda fuera del sistema escolar.
O sea, que vosotros sois partidarios de no permitir que se celebre.
No, yo soy partidario de abrir ese
que no se pague con nuestro dinero.
Claro, vamos a ver.
Yo francamente, a mí me da curiosidad, o sea, yo querría
asistir... Yo la libertad de expresión esa, ya a ver si ahora van a decir que censuramos. Yo lo que soy partidario es de no darles más pasta mientras se la sigan gastando en eso. ¿Qué quieres que te diga? Ellos son libres de investigar lo que les dé la gana, incluso con las personas.
La misma chorrada es hacer un simposio sobre Blas Infante en Andalucía, ¿no? Pienso yo.
Bueno, pero eso no...
A mí no me interesa nada.
Bueno, pero...
también hay mucho dinero del resto de España que se gastan en esas chorradas.
Pero Andalucía no ha planteado una...
Pero que se plantee o no la independencia o la separación no quiere decir que el dinero público...
Este simposio es para darle...
Eso es a más a más.
Pero eso es para darle base argumental a la teoría de la independencia.
Yo veo los libros...
Pero que de alguna manera hay muchas...
Yo veo los libros de historia de mis sobrinos, por ejemplo. Y en esos libros hay cosas muy sospechosas. Por ejemplo, la corona de Aragón no existió, chico, oye, lo siento, pero no existió. La guerra de la independencia española, en la que, por cierto, los catalanes tuvieron una participación brillantísima, se llama la guerra del francés.
Tendrían que leer a Galdós, ¿no? Los episodios más bonitos es Gerona.
Claro, sí, el sitio de Gerona, ¿verdad? El tambor de Brook, Agustina de Aragón, que era de Zaragoza, en fin, mil cosas. Pero esto se niega.
La guerra de la independencia en el Reino Unido se llama The Peninsula War. Tampoco pasa nada, no pasa nada.
Bueno,
porque llame la guerra del francés, a mí no me...
Pero si,
yo no me siento indignada porque se le denomine de otra forma. Al final,
depende. Si eso se dice para negar que solo 80 años después del 1714, tan solo 80 años después, los catalanes estaban a piñón con España contra las tropas napoleónicas en Tortosa, en Manresa, en Gerona, en Igualada, en Barcelona, o que los, por ejemplo, la guerra de Marruecos. ¿Sabes quién mandó más batallones de infantería españoles a la guerra de Marruecos? La burguesía catalana. Los despedían en el puerto de Barcelona, llorando, compañeritos, poniendo pasta para que el protectorado se mantuviera más tiempo.
Vamos a ver, a mí...
Eso se ha borrado de los libros de historia. O sea,
el simposio son ellos los que le han dado carácter oficial, y eso es lo que es lamentable. Usted quiere convocar unos cursos y que acude ahí el que quiera pagándose su entrada, pues mire, adelante con sus faroles. Ahora, a mí, lo que me hace gracia, en estos momentos se está hablando de esto. La semana pasada salía la enésima sentencia del Tribunal Supremo que va a quedar inaplicada porque lo han dicho abiertamente. Es decir, han manifestado desde la Consejería de Educación su absoluta...
negativa.
Efectivamente, su insumisión absoluta a cumplirla. Oye, mientras estamos todos con el debate famoso de la doctrina Parodes si tenemos que tragarnos o tragarnos el sapo de una sentencia estirada de Inés del Río, no sé qué, no sé cuántos, resulta que descubrimos que una sentencia del Tribunal Supremo, órgano alto tribunal máximo de nuestro ordenamiento jurisdiccional, porque el Tribunal Constitucional está para otra materia. La cúspide de nuestro sistema es el Tribunal Supremo. Te dicen que no lo van a cumplir. Son absolutamente imperativas. No cabe recurso. Te dicen que les da lo mismo. ¿Qué es lo que responde el Gobierno? Y ahí no estamos hablando de un simposio. Estamos hablando del sistema educativo obligatorio. En el sistema educativo obligatorio te están diciendo que se lo van a saltar y la respuesta nuestra es no hacer nada y seguir enviando dinero. A mí es que lo del simposio dices, oye, me parece lamentable que lo estemos pagando con nuestro dinero. Que lo hagamos oficial, pero que tenemos un problema colosal y se está permitiendo. Estamos pagándoles la fábrica de independentistas, se la estamos pagando nosotros.
Oye, es que es hablar de dinero y entrarme unas ganas de hacer caja terribles. Bueno, Carmen Arreaza, ¿qué dicen los oyentes si es que dicen algo?
Pues los oyentes, Luis, les hemos preguntado que si esperaban la imputación de la infanta y hay unanimidad, creen que deberían imputarla, pero que sí es broma. Que no la van a imputar.
Pero ni siquiera uno ha tenido el gesto de creer que... Pues fijaros, llamadme idiota, pero yo no descarto que Castro le impute.
No lo descarto
en absoluto.
Yo creo que sí lo hará.
Para quedarse tranquilo.
Lo que pasa es que el resultado final del partido será
diferente. Eso yo creo que está claro, ¿eh?
O sea, ¿hay alguna?
El 6-1 de la imputación, yo creo que no condena ni por lo más remoto, ¿eh?
Hay un oyente que coincide con Carlos, que es... Habrá imputación, pero condena seguro que no.
Bueno, no acabará habiendo imputación.
¿Tú crees que la desimputan por segunda vez?
Efectivamente.
Pues eso ya, te imputo, te desimputo. Es que esto es una
margarita.
Pues eso ya, desde luego, los responsables de imagen en la corona que se lo hagan mirar, ¿eh? Porque vamos, el partido de tenis va a ser espectacular, ¿eh?
Nos preguntan también por otros temas, como José Francisco Rodero de Cuenca, que nos escribe al correo de oyentes@encasaderrero.com, que nos dice lo siguiente: ya que habéis seguido con insistencia la historia de los españoles candidatos a viajar al espacio...
Es verdad, somos el único que ha hecho un reportaje al respecto. ¿Tú sabías que había dos españoles candidatos a ser astronautas?
No tenía ni idea, ¿no?
Y... Los jóvenes. Artur Mas y...
Y Montoro al espacio. Unas camisetas, ya imagino las camisetas, pueden ser verdes si queréis.
Pues no, señor.
Montoro al espacio.
Son dos ciudadanos de bien, o sea que con eso ya está dicho todo.
Son dos jóvenes, al final el elegido ha sido Eduardo Lurueña, que, bueno, ha vuelto de Estados Unidos hace unos días y a ver qué pasa, si viaja.
Hombre, ha venido
va a viajar, lo que no sabemos es cuándo.
Oye, había una competición estrechísima entre muchísima gente de muchos países que quería volar y al final, oye, uno nuestro que se va a ir al espacio. Lo que no sé es por qué tiene tanta ilusión, pero nos lo puede contar el mismo. Eduardo, bienvenido, buenas noches.
Hola, bienvenido.
Cuéntame, ¿tú desde cuándo quieres ser astronauta?
Yo creo que desde niño siempre, no sé, miraba las estrellas, veía la película de las guerras de las galaxias y, bueno, todo lo que nos inunda la tele. Y, bueno, ya tonto iluso, pero jamás perdí esa ilusión. Fíjate que yo estudié trabajo social y llevo otra rama a nivel deportivo. Y bueno, la tontería de no perder nunca ese sueño de ir al espacio y, al final, gracias a Dios, pues he podido ser... elegido para ir allá arriba.
¿Cuántos habéis optado a ese puesto, Eduardo?
Bueno, todo el mundo se presentaron más de 1 millón de personas. En España se presentaron 17.035 y, bueno, fuimos haciendo un proceso muy duro durante todo un año. Ya los que quedaban al final para ir para allá era la creme de la creme, en el sentido de que, por ejemplo, el egipcio era el primer egipcio en escalar el Everest, el marroquí era una estrella del deporte, los japoneses eran físicos y científicos de renombre. O sea, ahí nos hemos juntado una cantidad de gente y yo decía, joder, yo un tío aquí normal de Talavera, ¿qué hago aquí en la NASA con esto?
Pero un tío de Talavera te puede dar sopa con ondas a la que ha subido el Everest, ahí podríamos llegar.
Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que ha sido toda una aventura, ha sido una preparación intensa, apenas dormimos 4 horas, nos levantamos, ejercicio físico, teníamos que estudiar física, aeronáutica, un poco de todo, y gracias a que los de mi grupo, que eran científicos, me echaron una mano en esa parte y yo a ellos les echaba una mano en la parte deportiva, ya que, bueno, yo ya había sido antes campeón del mundo de Kung Fu. Y, bueno, entre todos hicimos un buen equipo. De mi equipo hemos conseguido ser los máximos números de astronautas y ha sido increíble, probando las fuerzas G, pilotando un avión de combate, soportando la centrifugadora, y eso te quita la arruga y, bueno, es una...
Eso es que te meten, para entendernos, que te meten como si fueran una lavadora gigante y te ponen a dar vueltas, como un loco.
Más o menos.
Oye, ¿y ahora qué futuro tienes por delante? Es decir, ¿qué es lo que falta hasta que consumes la aventura?
Bueno, en principio decían que en julio podía ser el vuelo, pero van a esperar un poquito más por el hecho de que no quieren fiarse los dedos, ya que después de lo que ocurrió en Colombia hace ya unos años, pues quieren que este viaje sea un éxito y potencien los viajes espaciales, ya que dentro de 15 años esto va a ser algo histórico. Digamos que dentro de 15 años va a ser algo más común si solo todo sale bien y los viajes al espacio estarán a la mano de la humanidad, del ser humano.
Y cuando consigas ir de más lejos de la atmósfera, ¿cuánto tiempo vas a estar y qué es exactamente la misión que vas a hacer?
Bien, en principio vamos a probar este tipo de... sería de copiloto y vamos a probar este tipo de transbordador, de nave espacial. Subiríamos a más de 103 kilómetros de altura, a más, porque dice que a partir de ahí todo lo que sepa subir, pues se subirá. A menos el certificado que me dio Buzz Aldrin. Y bueno, la verdad es que la atmósfera acaba a los 100 kilómetros de altura, pues ya estaremos, bueno, fuera, viendo la Tierra desde fuera, el Sol en la oscuridad. Aquí lo vemos como lo que es el Sol, pero allí fuera sería como una estrella más, perdido en la inmensidad del universo. Y bueno, yo creo que es una vista, es una sensación impresionante el estar en el espacio exterior.
¿Has visto la película Gravity, Eduardo?
Sí, lo bueno que sé que el Botox no te revienta la cara en el espacio exterior. como nos pasa a Sandra Bullock.
¿Pero crees que se puede parecer en algo remotamente a lo que muestra la película o no?
Pues sí, cuando se toma tantas precauciones y causas, y porque bueno, ya como iba comentando, el tema del Columbia y otras cosas que han ocurrido en el espacio, pues hay que tomar mucho cuidado, muchas responsabilidades. Pero una vez que has montado como monté en el avión de combate y caes y soportas las fuerzas G y todo, pues sí que se puede asemejar un poco a toda esa sensación. Sí que es muy realista en muchos aspectos.
Oye, ¿y has pensado, Eduardo, en quién vas a pensar o qué vas a hacer o qué rito o liturgia vas a poner en marcha una vez que hayas conseguido estar en el espacio?
Pues son tantas cosas que se vienen a la cabeza que no podría ni pensarlo. Invito a la gente que se anime a dar ideas, tanto con Axia está mandando ideas y bueno, la verdad es que son tantas cosas que no podría pensarlo, pero vamos, se me ocurre cada locura que bueno, ya según se vaya acercando a la fecha ya lo anunciaré.
Bueno, tú vete apuntando las locuras y luego tendremos oportunidad de ir cotejándolas aquí en la radio, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Eduardo, pues que tengas mucha suerte y muchas gracias, hombre.
Muchas gracias y un abrazo y bueno.
Felicidades, hombre.
Hombre, oye, tú, un millón de tíos, oye, optaban a...
Qué mérito tenía.
Ahora, ha contado que era campeón del mundo de Kung Fu al final, porque decía que su único mérito era ser de Talavera. Estaba ocultando, no, que, oye, ser de Talavera es una cosa fantástica.
Comparar. ¿Eh? No se puede comparar.
Llevará algo de cerámica al espacio, digo yo. Algo de eso, ¿verdad?
O romperá algo de cerámica.
Oye, yo, si fuera al espacio, llevaría coca de tomate o algo parecido para dejar una muestra de la civilización castellonense.
Unas mandarinas.
Bueno, ya se me ocurriría algo. Bueno, ¿sugieren algo más los oyentes o damos al espía y a nuestra bienvenida más cordial?
Una muy cortita, Luis, porque nos escribe Alfredo Ortega y nos pregunta: el otro día discutía con varios amigos sobre cuántos aprobaríamos el examen teórico de conducir si nos presentáramos ahora. Lo cierto es que hicimos varios test y solo uno de los seis que estábamos lo aprobó. Ahora leo que la DGT no descarta que sea necesario un examen para renovar el carnet. ¿Aprobaríais?
Yo no.
Yo para nada, vamos.
Sin estudiarlo, vamos, yo creo que ni por lo más remoto. Y Javier, además tiene decir, parte de mecánica, tiene parte de todo.
¿Os apetecería hacerlo otra vez?
No, en absoluto.
Oye, a mí a lo que me huele esto, yo es que como el afán recaudatorio no tiene límites, ¿a qué va pagado? ¿A
no,
que tenemos
dicen,
una pequeñita tasa?
Por... Dicen suspendes, que no, que es gratis.
Si suspendes, a lo mejor...
Acá, ¿no? Ahí llegan y... ¡Tras!
Digo yo. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5... ¡Qué barbaridad! Es que hoy estaba Bert, había anunciado Bert, José Ignacio Bert, ministro de Educación, su presencia en 13 Televisión. Y entonces estaba alertado Miguel González Adalid, que lleva toda la tarde tomando oxígeno, diciendo, tengo que llegar fresco para escuchar con detalle a Bert. Y estaba midiendo el resultado de su esfuerzo.
He sacado así cuatro, que... vamos eligiendo los que creas conveniente.
No, tú mismo, yo hasta ahí podríamos llegar. Empecemos por el principio y hasta donde lleguemos.
Bueno, pues lo primero, lo que tiene que ver con la actualidad, como dices, en esa entrevista en 13 Televisión, le han preguntado por el simposio que empieza el jueves en Cataluña y que se titula España contra Cataluña, 1714 a 2014. Pues bien, el ministro Bert rechaza opinar sobre el simposio porque dice que es una provocación.
Yo creo que esto es una provocación, creo que es una provocación, y como tal provocación, lo peor que se puede hacer con las provocaciones es caer en ellas.
Pues nada, tenemos aquí. Pues nada, hombre, es que es fantástico. Podemos
a mí me lo ha aclarado todo, ¿eh? Lo puedes volver a poner.
Yo creo que podemos.
Me queda una duda.
Podemos hacer una nueva técnica parlamentaria, que es una. Mire usted, señor Rubalcaba, es evidente que usted quiere provocar y yo ante las provocaciones es que no caigo. O sea, no le voy a contestar.
Hay una cosa maravillosa porque dice: lo peor que puedes hacer con una provocación es contestar. No, lo peor que puedes hacer es pagarla. Es en lo que estamos nosotros. Eso sí que es peor.
En fin. Bueno, oye, es lo que ha dicho el ministro, chico. Y a mí que me miréis.
Bueno, ha seguido hablando sobre Cataluña. Le han dicho que desde la Generalitat ya han advertido que en la ley Wert no va a ser aplicada en esta región, que eso es insumisión, ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues bien, según Bert, del dicho al hecho hay un trecho.
En el Estado de Derecho la insumisión no existe. Quiero decir, uno puede hacer determinadas declaraciones más o menos altisonantes, pero a la hora de la verdad todo el mundo aplica la ley. Y yo estoy seguro que con esta ley va a pasar exactamente eso. Es decir, a la hora de la verdad se tendrá que aplicar, entre otras cosas, porque si no se aplicara, el Estado dispone de resortes suficientes para hacer que se aplique.
Pero este señor es un ignorante enciclopédico.
Totalmente. ¿Qué tendrá que ver la insumisión con el Estado de Derecho?
Pero, ¿no? ¿Y sobre
por
todo?
Cierto, hay 120 municipios catalanes que son insumisos fiscales.
Pero, ¿no? ¿Pero cómo que en este país se ve? ¿Pero cuántas sentencias no se han aplicado? Pero este señor no sabe lo que habla, de verdad te lo digo. En serio, ¿eh? ¿Puedo volver a oírlo? Voy a poder.
Momentos de gran emoción.
Bueno, tampoco es para tanto. A ver.
En el Estado de Derecho la insumisión no existe. Quiero decir, uno puede hacer determinadas...
Falso de toda falsedad. En un Estado de Derecho la insumisión existe.
No sí, a partir de ahí... Audiencia,
bueno, donde no existe es una dictadura. Que como hagas insumisión...
Eso sí. Ay, Dios, qué barbaridad, qué noche llevamos. Más cosas.
Bueno, hay que decir que esta ley ya ha sido recurrida al Tribunal Constitucional y Bert lleva tiempo manteniendo que si es admitido a trámite alguna parte del recurso, va a dimitir.
Solo con que se admita el trámite.
Solo, él dice que si el Tribunal Constitucional pone entera de juicio, admitiendo a trámite, aunque sea solo admitir a trámite, la constitucionalidad de la ley, que él va a dimitir. Está muy seguro por el informe del Consejo de Estado.
El Tribunal Constitucional examina las leyes en función de su conformidad o no con la Constitución. Fíjese usted que un dictamen sumamente minucioso como el que elaboró el Consejo de Estado y que plantea reparos o que planteaba reparos sobre algunos aspectos, digamos, de oportunidad de la ley, en ningún momento pone en tela de juicio cualquier cuestión que pueda rozar el ámbito de la afectación constitucional.
Pero ahí no le hemos ido a decir que dimitirá.
Lo decía justo antes. Decía sí, lo mantengo que...
Solo con que se admita a trámite.
Pues está arriesgando mucho. Porque el examen minucioso a lo mejor pasa por admitir a trámite.
Claro, admitir a trámite no prejuzga para nada el hecho de que luego se declare constitucional.
O está arriesgando mucho o empieza a tener ganas de salir del filón. Claro, que puede ser la otra opción.
Se declara insumiso o algo.
En un Estado de Derecho.
Pues si se quiere ir, que entre las provocaciones, por lo menos. Y que se vaya a dar algún mal doble, porque si no... ¿Y el último?
Lo último, sobre el informe PISA que conocimos recientemente... Lamenta que haya quien lo haya criticado tan duramente y que lo achaque a los recortes cuando dice que este estudio se hizo basándose en datos de 2012 cuando todavía no habían entrado en vigor los decretos de los primeros recortes.
Pero he visto que algún sindicato atribuía los resultados de PISA a los recortes. Claro. PISA se hizo en abril de 2012 cuando ni siquiera el Real Decreto Ley 14/2012 que se publica el 20 de abril estaba en vigor. Es decir, en ese momento no había habido ningún recorte.
Bueno, de todas maneras, esa no es la mayor crítica que se le ha hecho al informe PISA, que queda, eso que dices es verdad, pero no creo que se haya utilizado ese argumento a mayor abundamiento que se dice en el argot jurídico que tanto le gusta a Javier Horcajo. Bueno, luego veo que para resarcirte del estado de ánimo que te ha dejado escuchar a Bert, te has zambullido en Hernando, portavoz adjunto del Partido Popular.
Eso es, Rafael Hernando ha estado en el canal 24 Horas de Televisión Española. Le han preguntado durante mucho tiempo por la entrevista que concede Rajoy a El País y otros medios europeos y sobre todo lo que más destacan es la importancia que le da el presidente del gobierno a lo que vaya a hacer Alemania en el futuro. Hernando ha justificado esa importancia que le da Alemania.
Es un país que en los últimos años ha sido muy relevante en los cambios que se han ido produciendo y también en los no cambios, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es lógico que por lo tanto que el presidente del gobierno español mire hacia Alemania porque lo hace el resto de los países europeos.
Este es otro Castelar, ¿eh? Ya lo veo venir. Otro Castelar.
Es que me recuerda a
los no cambios, que son los no cambios.
¿O los no cambios? Pero a mí, ¿por qué me miras, Ana Romero? Que yo no,
porque
yo digo muchas tonterías.
Tú eres el líder, ¿no? Tú eres
no,
el
que
líder
voy a ser el líder.
Cosa,
yo no soy el líder de nada.
Que pronunciar.
Pero ¿cómo voy a pronunciar respecto ante semejante pieza oratoria? No tiene comentario fácil. No puedes competir.
Contra eso no se puede competir.
Bueno, y
otra cosa que ha dicho Rafael Hernando.
A lo mejor hay que decirle a Miguel que no lo saque estos cortes a tan
mala idea. Creo que es mala idea y la culpa la tiene Miguel.
Que saque algo que tenga sentido.
Yo hago lo que puedo, No puedo hacer más. Bueno, sobre.
Pero la manera es importante, ¿no?
Eso ha quedado claro. Sobre el caso Bárcenas, insiste en que las cuentas del PP están claras, dice que el juez Ruz no ha visto nada raro en ellas, aunque es verdad que hace unas semanas dijo que había indicios de financiación ilegal, y acusa de cometer ese mismo delito al Partido Socialista.
Para nosotros este caso ha sido un caso de oprobio, pero insisto, mi partido o a mi partido no le han condonado los bancos, como ha dicho el Tribunal de Cuentas recientemente del Partido Socialista, ¿verdad? Importantes créditos, que es una forma también de financiarse ilegalmente a mi juicio.
Se debe
condonado
referir a aquello del PSC antiguo de la época de Montilla y Lacalle.
No, y le presentó Jaime Ignacio del Burgo cuando tuvo que pasar a testificar por este tipo de cuestiones, que le preguntaron por los pagos famosos de la contabilidad B y tal. Él depositó datos y hizo unas declaraciones aludiendo a que había una condonación de créditos por parte de bancos al Partido Socialista en 20 años cercana a los 60 millones de euros. O sea, sí que es totalmente cierto que hay una recopilación que habla de muchísimo más que los famosos del PSC, de aquellos de Caja de Jerez, etcétera, etcétera. Hay muchísimo más, ¿eh? Y es una cifra que oscilaría entre los 50 y 60 millones de euros, que es verdad que tú te coges las memorias del Tribunal de Cuentas, lo vas sacando año tras año y sí que salen, ¿eh? Entonces, eso sí que es verdad, lo cual no quita para que, oye, si ahí tiene que haber limpieza en el otro lado también, ¿no? Y yo el tema de que no hay nada
ahí... Decir que el juez Ruz no ha visto nada raro, lo del tema de la contabilidad, me indicios, parece un poco optimista, había... ¿no? Un poco...
Pues, bueno, hombre, salido de... no, tampoco va a decir lo contrario, no va a cargar las tintas el hombre. Veo con interés que esto puede mejorar en el último tramo, porque en la COPE han entrevistado a Santiago Menéndez, que es el director general de la Agencia Tributaria, o sea, se tenía que haber dicho algo.
Sí. Lo primero que ha hecho es explicar los ceses que se están produciendo estas últimas semanas. Dice que son normales y que son inferiores a los que hizo el PSOE en los dos primeros años de Zapatero.
En los dos primeros años de gobierno del Partido Socialista, en el año 2004, se hicieron cambios en este sentido, ceses en ese sentido, 119. En los dos primeros años que lleva el Partido Popular en el gobierno, se han hecho 104 cambios, es decir, es un 12,5% menos. Pero insisto, da igual. Bueno, en aquel caso con un único director los dos años en la agencia tributaria y en este caso con dos directores diferentes. Pero insisto, que no me parecen ni muchos ni pocos, me parecen los adecuados, los necesarios, los que fue considerando en cada momento el director o la directora anterior o yo.
Bueno, pues, es decir,
estoy diciendo los otros también.
Ya,
incluso pues, más.
Como Rafael Hernando, los otros
el PSOE
también.
Hizo 119 o algo así, que ellos de momento solo llevan 104 en dos años, los mismos años, o sea que todavía les queda
sí, que todavía pueden tirar del hilo, ¿no? Todavía.
¿Sabes lo que pasa? Este es un tema complicado, más complicado de lo que parece. A mí me plantea un cierto dilema moral en enfrentarme a esta historia, porque muchas veces he dado por bueno, no estoy de acuerdo con el criterio, pero he dado por bueno a muchas personas, a algunos contertulios, alguno incluso de vosotros podría ocurrir que lo hubiera dicho, diciendo estos del PP son imbéciles porque es que tienen el complejo, no echan nunca los suyos, gobiernan con los del otro, les meten goles por todas partes, llega el PSOE y inmediatamente lo primero que hacen es una limpia para poner a los suyos, los del PP se tragan carros y carretas, no sé qué. Ese, no me digáis que no habéis oído ese argumento mil veces. ¿Vale?
Pero no es cierto.
Sí,
que se está demostrando que no es cierto.
No, ahora, pero ahora cuando no lo hacen, entonces criticarlo tampoco, o sea, si no puedes criticar a alguien por no hacerlo y al mismo tiempo criticarlo por hacerlo. Ahí viene
bueno, pero es que vamos a ver si te lo crees o no te lo crees, porque yo lo que dice este señor, pues no recuerdo ningún caso de los años de gobierno Zapatero en los que alguien de la agencia tributaria dimitiera por una diferencia de criterio mayor.
Ya, pero Javier, vamos a ver, no dimitían porque el control, vamos a ver, no, yo no comparto para nada esto de que cuando yo llego, ahora los barro. Yo no lo comparto, pero hay una cosa que sí que es cierto. Vamos a ver, el barrido que se hizo en la agencia tributaria cuando llega el Partido Socialista fue tremendo.
Tremendo, sí.
Fue tremendo,
sí.
Pero es que hicieron barrido hasta a mitad. Porque hay que recordar, en el año 2005 esta gente pasó por el Parlamento un pisotón a 300 inspecciones a SICAPS. Uh-huh. Es que lo pasaron por el Parlamento, quitándole la potestad a la agencia tributaria para que tuviese que chequear las inspecciones que hiciera las sociedades de inversión de capital variable con la CNMV, donde estaba, hay que recordar, un señor que se llamaba Arenillas, ¿vale? Claro. Eso se lo hicieron pasando por el Parlamento y se lo pisaron. No movió el pie, es verdad, no dimitió nadie en la agencia tributaria. Ahora, Luis Pedroche, que era el máximo responsable de la agencia tributaria, salió y entró López Carbajo. López Carbajo, que de hecho es la persona sobre la cual en estos momentos están lanzando las acusaciones de que está filtrando determinada información. Claro,
pero es que este hombre nos quiere llevar a un rincón del debate. El rincón son 104 contra 100 no sé qué. Bueno, no es ese el debate. El debate es que el jefe de la inspección ha dimitido por diferencias de criterio con sus mayores. A ver si nos enteramos.
Sí, eso es verdad.
Ese es el problema. Y eso no se había suscitado desde que...
Bueno, el fondo de la cuestión, si me permites, Javier, es todavía más hondo. Es que tenemos una agencia tributaria donde hay un número de cargos tremendamente numeroso de gente que son sicarios políticos por lo que nos están contando.
Eso es así.
Cuando lo normal sería tener una agencia tributaria profesional de gente que hiciera su trabajo con independencia del gobierno que estuviera en el poder. Sí. Eso es lo que
había. La restauración, de acuerdo. Pero ese no es el problema, porque eso parece que lo hacen todos los gobiernos cuando llegan en la agencia tributaria.
Hombre, la agencia tributaria, que tengas al director y que lo que sea un cargo de confianza, puede ser, pero a ciento y pico tíos la agencia tributaria.
Pero el problema es que dimite Viana, dimite el jefe de Viana y ahora dimite el jefe de la inspección, y este dice que se va por diferencias mayores de criterio, y todo el mundo intuye que el problema es Cemex y la multa multimillonaria Cemex.
Y la Infanta.
El tema de la Infanta.
Bien. Entonces esto es no nos habíamos visto así hasta ahora nunca con la agencia tributaria, desde aquella crisis famosa de Borrell con los inspectores de Barcelona, que se liquidó judicialmente.
Por cierto, ¿de la Infanta le han preguntado?
Sí, le han preguntado, y Santiago Menéndez ha dicho que la agencia tributaria no está beneficiando a la Infanta, sino que está cumpliendo exclusivamente lo que pide el juez, que recuerda va a ser el que tenga que juzgarla.
Me gustaría dejar clarísimo que que Hacienda, en concreto, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ni salva ni deja de salvar. Que la Agencia Estatal de Administración Tributaria aplica los criterios con generalidad y con universalidad. ¿Y qué es lo que ha hecho? En cualquier caso, insisto, quien tiene que instruir y quien tiene que sentenciar, al final, es el magistrado juez, que lo hará, pues me imagino, con su independencia, claro, con su criterio.
Él le da el material.
Claro, y él es el que dice, estas facturas son válidas o estas no son válidas.
¿Y las cartas marcadas o no?
Bueno, y a partir de ahora lo van a hacer todavía más descaradamente, porque el perito lo va a nombrar directamente este señor que estaba hablando. Entonces, vamos a ver, si es que yo soy partidario de que se haga una criba y de que se quite a todos los agentes políticos de la anterior etapa, pero no para poner a nuevos. Si es que estamos en la misma que en lo del Consejo General del Poder Judicial.
Yo estoy de acuerdo con Javier. La sombra de la sospecha no había caído tan fuertemente sobre la agencia tributaria nunca como ahora.
Sí, pero eso de verdad que sí que tiene una explicación, ¿eh? Ahí hay una serie de sindicatos. El mayoritario es el sindicato Gesta, que tiene un componente clarísimamente de izquierdas. O sea, vamos a dejarlo. De hecho, entre las reivindicaciones que ha hecho ha pedido equiparar su oposición de subinspectores y tal a la oposición de los inspectores. Es decir, ahí hay un trasfondo de reclamaciones salariales, sindicales.
Resulta que los inspectores hay una denuncia de los que no son inspectores que dice que se pasan el día jugando al golf. Oye, eso te lo sabes, ¿no?
Yo lo repito.
Si el que saca el curro es el subinspector, parece legítimo que el subinspector quiera que le equiparen, pues ya
Me vais a permitir que no abramos sobre ese debate, no porque no me guste, sino porque faltan 13 minutos para que sean las 12, hay que ir a la publicidad y leer las portadas.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, 10 minutos faltan para que sean las 12 y 3 de las 4 portadas. No ha llegado El Mundo, no está en Orbit. Aquí tenemos dos redactores del Mundo que se temen lo peor. Creo que está sonando el teléfono y que tenéis que ir a la redacción para ver qué está pasando. Pero bueno, hay 3 portadas, 3 titulares distintos, 3 noticias distintas en la cabecera.
Nos apañaremos con las demás. De momento, La Razón y ABC coinciden, por lo menos en la foto principal, mucho más ABC, que la lleva toda plana.
En la foto
plana.
Sí, pero en la noticia de apertura no.
Eso es. ABC titula: el PSOE cierra filas con la corrupción sindical. Fotografía de Tomás Gómez al fondo y Cándido Méndez a los micrófonos en ese acto de homenaje que hacían a Pablo.
No hemos tenido tiempo de comentarlo, era otra de las noticias destacadas, ese cierre en banda, ese enroque que han hecho, donde no importa que sea verdad, no importa lo que haya de que dilucidar, no importa lo que, en fin, haya que sanear, no, lo único importante es enrocarse y protegerse ante la crítica de la derecha feroz, que lo que quiere es destruir a los sindicatos. Ahora, ¿la verdad de lo acontecido? No, eso no es importante. una cosa que me ha dejado perplejo.
Decías que La Razón no coincide en el titular, sí en la foto, llevan en esa imagen central pues también ese acto de homenaje de UGT y lo titulan con UGT viajaba gratis en AVE. Cuenta que el sindicato cargó a la Junta de Andalucía facturas falsas que le generaron un saldo de más de 25.000 euros en una agencia de viajes para los desplazamientos de su dirección. Y el titular principal, los oponentes del odio a España cobran de la órbita de más. Gran parte de los participantes en el Congreso del que hemos estado hablando, España contra Cataluña, asesora al presidente, colabora en tertulias de medios públicos o tiene cargos en la Generalitat. Y citan también al ministro Margallo, el último que ha reaccionado, que dice que falsifica la historia.
Es imposible, sí, el Congreso.
¿Y de dónde van a ser? Si no, pues serán... No, imagínate, no, es que es John Elliot va a ir a participar al simposio, como decía Margallo. Si lees a John Elliot, pues ¿cómo va a estar ahí?
Bueno...
Pues serán los mismos, ¿no?
Bueno, hombre, pero podrían cubrir las espaldas y buscar a alguien que no esté en nómina.
A ir a Harvard a buscar a un tipo que diga...
Chico, pues alguien que le dé legitimidad, ¿no?, al asunto.
Eso
que no
lo diría Rafael Hernando, es la no noticia.
No ha hablado de la no noticia.
No cambio.
Ha dicho...
Creo que Hernando se va a convertir en Marsha Maluja en el futuro, ya verás.
A ver, más. De más. Momento ninguno publica en portada lo de Raúl Castro y Mandela, me parece terrible.
No, de hecho, Luis, no lo lleva nadie más que... La Razón, que tiene aquí una pequeña llamadita abajo, una línea que dice Obama y Raúl Castro hablarán en el servicio religioso de Mandela, pero nadie más, o sea que solo os ha llamado la atención.
Porque
a vosotros
al presidente Rajoy,
que o solo nos ha dado tiempo a nosotros, que puede ser. El País titula RC amenaza con dejar caer al gobierno de Artur Mas, Esquerra anuncia movilizaciones y no se pregunta por la independencia, y un pequeño pues una pequeña llamadita en busca de 300 años de agravios a Cataluña, el simposio.
Aquí solo se puede estar cociendo, lo digo para que tú despliegues tus antenas, Javier, ya que tienes ahí terminales activas y luego nos lo cuentes la próxima vez que vengas. ¿Os está horneando un acuerdo entre el PSC y Artur Mas para salir así de rondón del asunto este del referéndum, la pregunta y tal, y tener una estabilidad parlamentaria alternativa cocida? ¿O Artur Mas ha entrado en una espiral que le va a obligar a convocar elecciones en unos meses?
Yo sospecho que lo que teme Esquerra es que Mariano Rajoy y Artur Mas lleguen a algún acuerdo de retoque constitucional.
Ahora esa es la peor de las opciones, ¿eh? Es la peor de las opciones.
¿Qué? A ver, perdóname.
El otro día, si oíste a Mariano Rajoy, el día de la Constitución, decía pues que había sido una pieza importantísima y tal, pero que lo importante de la Constitución es que sea pues un canal de convivencia, ¿no?
De unión.
Y de unión. Entonces, pues eso es para algunos que se abre una puerta.
No porque supeditó cualquier cambio en la Constitución al espíritu de consenso del 78, que ya dije por activa y por pasiva que es como convocar a un muerto. Cuando no existe ese consenso...
También hemos sabido que ha tenido algunas reuniones con Rubalcaba a propósito de cómo ven...
Pero si quieren el grado...
Margallo ya lo adelantó diciendo que había buscarle un encaje.
Bueno, ya bien, Margallo le podrá decir lo que le dé la gana.
Es muy apropiado que lo diga el ministro de Exteriores también, sí.
Bueno, va a ser independiente...
Bueno, pero que Cataluña va a seguir siendo un vivero de noticias más bien moviditas en los próximos meses, parece garantizado. ¿Qué más cuenta?
Pues cuenta, porque está muy repartida la portada del País, la imagen que protagoniza pues esa primera página es la protesta social asedia al gobierno de Argentina, una imagen de una de las manifestaciones policiales en uno de las provincias, empezó en Córdoba, bueno, pues se ha ido extendiendo, y el titular junto al de ARC que os he comentado, que pues ahí pugna por esa importancia, es los gigantes de Internet piden a Obama que limite el espionaje. Con otro un poco más abajo, que también está en un tamaño bastante considerable, agua del Mar Rojo para resucitar al Mar Muerto. Israel, Jordania y la Autoridad Palestina acuerdan un polémico trasvase.
Caramba, o sea que es una portada en la que...
Un poquito de todo.
Sí, bueno, sobre todo...
y un nada de todo.
Nos vamos de Argentina al Mar Rojo.
Maduro
pasando.
También sale, que no te lo he dicho, ¿eh?
¿A Maduro?
Sí, Maduro se afianza tras las municipales venezolanas. O sea que bastante política internacional, bueno, y noticias internacionales.
Pues sí, bueno,
IRC.
No quiero hacer el chiste de que es todo política internacional, porque sería dar por perdida ya la causa catalana. Bueno, pues esto es lo que hay, chicos. No os puedo contar más cosas. Así que...
Todo el mundo, Luis, sigo intentándole nada.
Bueno, chicas, pues nada, si hay alguna emoción fuerte ya la viviremos mañana. Ya la contará Federico, que para eso le toca madrugar. Quedas despedida, Ana Romero.
Adiós.
Y tú también, Javier Orcajo, despedido. Carlos Cuesta, despedido. Todo el mundo despedido. Volveremos mañana, que será martes 10. Habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.